Pa vuelve a liar parda, qué raro. En este caso con Víctor Lozano, que es el inalámbrico del Barça, es decir, su compañero de emisora. Sí. El contexto, el momento en el que Rüdiger lanzó un objeto al árbitro desde el área técnica.
Se da la vuelta, aparece Kylian. Kylian que tiene opciones de pase, pero decide regatear, se va a meter en la portería.
Se falta, es falta, falta en es ataque, falta, falta. La tira, Mbappé aleja el balón, era la última.
Ahí va, que le ha tirado una botella a Rüdiger, a Burgos Bengoche.
Le ha tirado una botella al jugador del Madrid, increíble.
Sí, sí. Déjame que lo cuente.
Ah, ya lo cuento yo.
No, ¿por qué lo tienes que contar tú?
Me apetece.
¿Pero quién eres?
Oye, va, por favor, compañeros.
Tranquilo, ¿eh?
No, tranquilo tú.
Tranquilito.
Tranquilo
por
tú.
Por favor, compañeros.
Tranquilo tú.
Fernando, vamos, por favor.
Vamos, vamos un momento. Vamos un momento, venga. Vamos a contarlo. Rüdiger le tira
una botella de Burgos Bengoechea.
¿Cómo se le ocurre tirar eso?
Y a la
eso?
Calle.
Si llega a estar Lama narrando, bueno. Yo creo que Lama le dice a Burgos... ¿Qué? ¿Viste lo que te he dicho, no? ¿Viste lo que te he dicho?
Pero
¿cómo lo permites? Y tal.
Pero ¿cómo lo permitamos? No.
Venga, YouTube, Chiringuito Inside, Getafe Real Madrid. Después de la bronca que acabamos de escuchar, vamos a poner un poco de paz escuchando este momento de compañerismo y de respeto mutuo entre Alfredo Duro y Javi Balboa a cuenta de las burradas, hacer las introducciones muy largas,
Sí.
Acerca de las burradas que le decían a Ceballos desde la grada del Coliseum.
Ceballos, muérete. Ceballos, muérete. De cuando estaba en el Betis.
Es que el Getafe, el último descenso del Getafe, fue en el Benito Villamarín.
O sea, la gente tiene una memoria de Dios.
Bueno, Javi.
Bueno, ¿qué? ¿Es de más a justificar que le digamos un Ceballos, muérete?
No lo voy a justificar, te voy a decir por dónde puede venir la historia.
No jodas.
Pero estamos aquí para decirle a la gente por qué pueden pasar algunas cosas.
Pues nada.
Pero que yo no lo justifico, coño. Me parece lamentable. Ahora mismo voy allí a Getafe y le cruzo la cara al tipo.
Tampoco.
Yo más que nadie, pero no puedo. ¿Qué culpa tengo yo de que haya 20 taraos ahí que digan eso?
Macho, me parece microsoft, me parece que estás solo tú ahí siempre aquí. Bueno, todos tenemos carácter, ¿eh? Yo también me he callado, que todos tenemos carácter, ¿eh?
Justifico.
Mejor. Todos tenemos carácter.
Bueno,
todos tenemos carácter. Me callo y sigues hablando.
No,
si no puedes explicar nada, no puedes explicar nada. Solo hablas tú siempre.
Yo no digo que.
Si no vaya al partido y te digas tú también hablando solos. Estamos siempre igual. Me jodas. Cojones. Aquí todos tenemos mala hora. Ya. Pues eso, pues ya para todos.
José.
Pues ya para todos.
Escúchame.
Todos somos hermanos.
Un día va a haber una
qué
pelea.
Qué bonito, tío.
Un día va a haber una pelea, ¿eh? En, un,
hombre,
en el periodismo deportivo, te lo digo.
Hay que juntar
bueno, digo en antena, Duro, fuera ya sí. Lo ha sabido, claro.
No, hay que juntar. Duro, Balboa, Burgos, hay sí. Que juntar. Hay que hacer un...
Y en el tertulión también, claro.
No, el tertulión. Sí. Yo escuchando esto, el tertulión, no sé de qué me cojo.
Es pecata minuta.
Totalmente. A ver, Javi Pobes y David Sánchez. Juntos en Despierta San Francisco después del apagón. Atención.
¿Tu teoría cuál es? ¿Ciberataque?
Desde luego los rusos descartados, ¿no? Porque es demasiado obvio. Yo lo que digo es, ¿qué hace, por ejemplo, un presidente de España yendo a China en contra de los intereses de Estados Unidos y de Europa? ¿Y si Estados Unidos o Israel tendrían algún inconveniente en que eso fuera así? Pues a lo mejor es que tiene más de autoatentado que de atentado externo. El tema es qué ejército lo ha hecho. Vaya.
No hagáis caso de nadie, solamente tenéis que hacer caso de lo que dice lo oficial.
Bueno, pues lo oficial está diciendo que esto ha sido inducido. Mi visión es que todo lo que huele a anglosajón se la tiene jurada al hispano desde hace siglos y tiene más pinta de que sea Estados Unidos que otra cosa. Creo que es un aviso de lo que puede llegar a venir.
¿Esto te lo esperabas o no? Lo de ayer.
Joder, yo tengo entrevistas por ahí en el cual digo que todo el mundo se prepare. De hecho, yo estoy mirando terrenos por ahí, por Guadalajara y todo esto, para huir del centro. Sí, para huir del centro, porque esto es el principio. La civilización está ante un punto en el que puede perder el control.
Mira, la salvación está en Guadalajara, está claro, ¿eh? Si pasa cualquier cosa hay que ir para Guadalajara. Pedrito, hay que ir a Guadalajara, que ahí no hay problema.
Pero esto ha sido Estados Unidos. Estados Unidos ha sido esto.
¿Hay la tierra cómo ir?
Pues eso.
Mañana lo trataréis en The Americans esto, ¿no?
Pase lo que pase, seguro, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara.
Guadalajara.
¿Cómo estás? A ver...
No, yo respeto mucho a Javi Pobes, Juanma.
Hombre, jugador, presidente Florentino.
Que algún día.
¿Cómo está? ¿Cómo lleva la semana?
Pues muy bien. Pues con el tema este del apagón, que le diga, yo creo que el fin último ha sido, pues como todo el mundo piensa, boicotear las emisiones de Real Madrid Televisión.
Claro.
Sí, yo desconozco cuáles han sido las causas. Pero en fin, bueno, a mí me da igual lo del apagón, porque como tengo dinero en metálico y 6 grupos electrógenos en casa, pues como claro, tú...
Y pilas, y pilas. Tiempo de juego, septiembre de 2012.
Sí, escucha.
Lo ocurrido el lunes nos hizo recordar un apagón que tuvo lugar en Vallecas en un Rayo... Ah, bueno, esto es buenísimo. Rayo Real Madrid. Poli Rincón explicándolo. Atención, que Poli debería haber dado la rueda de prensa de Red Eléctrica Española, porque
no
es
lo
que
pensé yo.
Poli, sí, sí. ¿Cómo explica un apagón?
Yo te puedo dar una información, eso no se corta así de fácil, ¿eh? Yo he tenido una experiencia de eso y te digo una cosa.
¿Has hecho mucho sabotaje?
No, eso es alta tensión y eso no lo manipula ni tú llegas, como bien habéis dicho, con unos alicates y cortas así de buenas a primeras. Eso tienes que hacer unos neutros, o sea, sí, quitar.
O es alguien que sabe.
O no lo puedes cortar. Pero y aparte de eso, si lo han cortado, yo te digo que no van a arreglar la avería, porque eso era para hacer esos empalmes, tienes que hacer, bueno, tirar línea. Yo no sé, vamos, va a ser complicado que se juegue el partido.
Sabes de todo, Poli, es genial lo tuyo.
No, pero es que es verdad, eso es alta tensión, tienes media tensión, luego que tienes en la casa, será eso mínimo, bueno, trifásico no, eso tiene que tener, te digo, estás hasta hablando de una potencia tremenda.
Hasta triglicéridos tiene que tener eso.
Claro, es que eso no. Luego, una vez que arregles la avería, es un tiempo, porque esos son halógenos y tiene que calentarse, los transformadores tienen que mandar la corriente otra vez en alta, bueno, la de Dios. Manolo, lo mismo han contado los transformadores para poder trabajar, es que si no, no pueden trabajar, date cuenta que eso, la potencia que tiene.
Bien, pues sí, claro.
Ahora sí.
Joder. ¿Qué? Escucho a Pepe.
Te ha quedado claro, ¿eh?
Escucho a Pepe y le echo tanto de menos, ¿eh?
Claro. Y sí, todos.
Sí, sí, tío.
Vale. Oye, no son los transformadores, son los transform.
Sí.
Oye, Juanma, eso ya presenta. ¿Por qué no? Vamos a ver qué opinan sus señorías del Sanedrín electrónico. Javi Pobes, Poli Rincón, Santi Segurola, Enrique Ortega.
Sí, estaría bien, Segurola ahí también. A ver, la tarde, el lunes, comienza la sección Las aventuras de la Mar. Rescatamos el momento en el que contó cómo llegó a la radio el lunes.
Yo he llegado desde mi casa aquí en un coche de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Pensaba
¿Pero dónde estabas? Andando. ¿Dónde estabas?
Pues estaba a la altura del puente Segovia. Yo estaba allí parado y aquello era, vamos, todo bloqueado. Entonces he visto a un señor limpieza que me ha dicho ¡Lama! Entonces me he dicho ¡Para! digo, ¿me llevas a la radio? Y dice, si es que no me dejan pasar. Digo, vamos los dos juntos, verás cómo nos dejan pasar. Sí, sí, hemos venido por el centro de Madrid porque le he explicado que hoy no funcionan las cámaras que habitualmente te multan cuando pasas por eso.
Sí.
He dicho, vamos a pasar. El tío decía, ¿se puede pasar? Hemos pasado, ¿no? Nos hemos encontrado varios municipales que estaban más preocupados algunos por la derrota del Madrid en Copa que por el Cristo que allí tenían.
Por favor, oye, pero,
y me ha traído hasta la puerta de la radio, pero no te lo digo en broma.
Y esto nos ha hecho recordar el inolvidable momento en el partidazo cuando Lama se quedó tirado en la M30. Los contó en directo en el partidazo. La gente iba escuchando el programa en los coches, veía a Lama y le pitaba a medida que Lama iba hablando. Atención. Lama, ¿qué ha pasado?
Estoy tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería o sin... Estoy como un gilipollas esperando a que alguien venga a recogernos. Esperando que esta señorita que me lleva en el taxi haya llamado a su querido esposo y arrancarle el coche a esta mujer. Mira, aquí hay un taxista. Este no es su marido, no. Mira, me ha oído el taxista. Viene aquí un colega. Este es un crack.
¿En serio?
¿Qué pasa, máquina? Ponte ahí. Mira, dos, tres. Este es un colega. Mira.
La magia de la radio.
Tres taxis. Cuatro taxinillos. Esto es la radio. ¿Qué me ha oído usted en la radio?
Sí.
¿Y dónde me ha oído?
Le he oído ahí en el Pirulí, que yo vivo al lado.
Hola, dime, Manolo.
Una grúa ahora.
Bueno, pues nada.
Atención, más taxis, señores. Otro taxis, a otro. Vamos.
Mira, todos pitando cuando pasan por ahí. Bueno, tremendo.
Mira, el camionero.
Tremendo, ¿eh? Eso sí que es un EGM, sí, señor.
Exactamente.
Eso sí que es. Oye, compañeros, que paséis feliz puente. Os escucho.
Igualmente. Ha vuelto la luz, Juanma, entonces, ¿no?
Un abrazo. ¿El qué?
¿Que ha vuelto la luz entonces? ¿O?
Sí. Toca la bombilla, mira, a ver si está caliente.
Por mí que la corte, nota, si me da igual.
Venga, un abrazo.
¡Saludos!
Adiós.
Y ahora en el partidazo te recordamos CombiWin que por mucho que creas en ti mismo, todo puede pasar. Por eso CombiWin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. BWin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, que tenemos una gran tarde-noche de radio y de fútbol. Ustedes descansen, disfruten. Pásenlo muy bien en el puente. Y si les toca currar, pásenlo muy bien también trabajando y escuchando la radio. Es un placer estar aquí. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tras el partidazo comenzamos a poner las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te esperan 4 horas y media de radio hasta las 6 de la mañana, el momento en el que saludemos a Carlos Herrera. Pues haciendo un programa positivo, haciéndole la cobra a la política y quedándonos con historias verdaderamente importantes o con grandes temazos como en el día de hoy. Es que es verdad, estaba pensando en la magia del cine y en cómo ha cambiado el consumo de películas. Hay que reflexionar, porque es verdad que ahora en cualquier teléfono o en cualquier tablet pues tienes acceso al cine, eso está claro. E incluso en nuestra propia casa, con las plataformas, podemos disfrutar de los últimos estrenos. Pero es que estaba yo pensando en el proceso de fabricación de una película. Sigue siendo el mismo, es que sigue siendo igual que en los años 50, 60 o 70. Aunque es verdad que el consumo ha abierto más posibilidades, sigue siendo los mismos profesionales los que hacen de una idea una historia que se escucha y que también se ve. Yo particularmente me sigo emocionando al escuchar sintonías tan brutales como esta. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hoy toca hablar de cine. Hoy vamos a conocer cómo es ese proceso de creación y qué profesionales son los que participan en una película. Hemos invitado a Irene Garcés. Ella se dedica ni más ni menos que a enseñar. Es directora del grado de cine de la Escuela de Artes TAI y aquí está como una ponedora más, como un miembro más del programa. Irene, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí con nosotros, siendo ya las horas que son. Es verdad que es un largo camino el que se atraviesa desde que alguien tiene una idea hasta que nos sentamos en la butaca de la sala de cine para disfrutar de una película. Pero claro, los ponedores somos súper curiosos. Queremos saber cómo es ese proceso y sobre todo de dónde parte esa idea.
Pues sí, como muy bien decís, es un proceso en ocasiones muy largo, excesivamente largo a veces. Pero bueno, ya, o sea, realmente no hay como una homogeneización en los procesos, aunque sí que podemos hablar de unos estándares y que más o menos unos patrones que repiten todas las producciones audiovisuales o por lo menos los largometrajes, las películas. Y realmente esa idea depende, puede surgir de varios lugares. Puede ser un guionista o guionista barra director que tiene una idea, que desarrolla una idea y se pasea por foros, por festivales, contacta con productoras para, digamos, trasladarles esa idea y ver si es potencialmente producible y si estos están interesados, pues la adquieren y participan de ella, ¿no? Y levantan la película. En otras ocasiones son los propios productores y productores ejecutivos los que, viendo pues un nicho de mercado determinado, encargan una película. Digamos que el arranque de un proyecto puede tener diferentes procedencias y cada proyecto tiene sus propias particularidades, pero normalmente esas son como las dos vías principales de arranque y motor de un proyecto, a través de la creación de esta idea y el desarrollo posterior de no solo un guión, sino también todos los documentos que son importantes para vender esta película, para afianzar esta película y que pueda llevarse al fin y al cabo adelante.
Hacia adelante, claro que sí. Estamos hablando también en facebook.com/poniendolascalles de las películas que más les gustan a nuestros ponedores, los estilos, los artistas, películas que nos han grabado en la memoria y que las tenemos también ancladas en nuestro corazón. O sea que aquí, Irene, aparece una buena idea. Me quedo con tu argumento que nos acabas de contar aquí en Poniendo en las Calles. Alguien compra esa idea, es decir, alguien percibe que puede ser el inicio de algo. Y a partir de ese momento, ¿qué equipo se pone en marcha? ¿Cómo se forma ese equipo?
Pues depende un poco de que las personas que hayan desarrollado esta idea, pero lo normal es que el equipo que, digamos, conocemos, el común de las personas conocemos como el director de fotografía, director o directora de arte, quizá no se incorporan en este instante, sino que hay un proceso bastante largo en el que los productores y productores ejecutivos trabajan de la mano normalmente de lo que llamamos un director de producción o un diseñador de producción, un line producer, una persona que lo que va a hacer es determinar cuál es el valor de la producción en todos los términos, cuantitativos, en cuanto a tiempo, dinero, presupuesto, coge ese guión, lo desgrana, lo desglosa, es consciente de las necesidades que tiene el mismo y en cuánto tiempo es viable llevarlo a cabo, porque cada película, pues dependiendo de su complejidad, necesita más o menos tiempo de desarrollo. Y una vez que conoce eso, qué necesita y durante cuánto tiempo, pues elabora un presupuesto, conoce cuál es el dinero que se necesita, digamos, la financiación que ha de ser buscada para llevar a cabo el proyecto. Y una vez que tiene esa información, que es muy técnica, ¿no?, pero también muy creativa, porque al fin y al cabo lo que define es cómo va a ser la película, qué entidad, qué dimensión va a tener a nivel producción la película, pues con toda esa información los productores y productores ejecutivos se lanzan, por así decirlo, a la búsqueda de la financiación, que es la que va a permitir al fin y al cabo, digamos, desarrollar la película.
Claro, hay que comenzar con un presupuesto que ya está sobre la mesa, y eso ya cuando se tiene, a partir de ahí, ese periodo, ¿cómo comienza?
Arranca con lo que llamamos una preproducción, en la que, bueno, pues ya tenemos el dinero para empezar a contratar a personas que van a desarrollar la parte creativa, la planificación, el diseño, las compras, el estudio de los espacios, las localizaciones técnicas. Pero aquí, bueno, pues ya se empiezan a desgranar todos los departamentos: el departamento de dirección, departamento de fotografía, cámara y luz, departamento de arte, departamento de vestuario, de caracterización, el propio de producción, que ya está compuesto por la gente que había antes, el departamento de sonido, y ya se empieza a pensar también en los departamentos que van a venir más adelante en la postproducción, ¿no?
¡Qué barbaridad! Y llega el momento más icónico, Irene, que es el rodaje. Ahí todos alucinamos.
El rodaje realmente, en términos de tiempo, es casi una anécdota dentro de lo que supone la vida de una película, porque quizás es el proceso que se desarrolla más rápido, en un tiempo más acometido, más acometible, ¿no? Uh-huh. Y durante el rodaje quizás esto es lo que más conozca la gente, porque, bueno, se desarrolla la fotografía principal para llevar a cabo esta trama, ¿no?
Estamos hablando de cine con expertos en cine y lo estamos tratando también en facebook.com/poniendo las calles, donde si me sigues yo voy a ver aquí tu nombre y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida, y estamos conociendo cuáles son tus películas favoritas, tus géneros, tus artistas. Irene, vuelvo a ti. Cuando acaban estos meses o incluso años de rodaje de los que estábamos hablando, ¿qué fase entra ahí en escena? Irene, cuéntame.
Pues se pasa a una fase de postproducción en la que se aunan todos los elementos que proceden del rodaje, la imagen fundamental, se hace el montaje, la edición. Una vez que está el montaje, que puede alargarse en el tiempo, pues tanto como sea, así se necesite, se pasa al diseño sonoro, que es donde la película gana entidad sonora, y en paralelo se van trabajando otros procesos de la postproducción.
Vamos, que es la etapa en la que podamos decir que se pule, ¿no? Claro, porque con la imagen, el sonido, los efectos de postproducción, ya tenemos prácticamente la película propiamente dicha. Ahí es cuando también estamos sintiendo que ha finalizado la parte más creativa, que da paso a otro proceso, digo yo.
Pues arranca otro proceso que tiene que ver con la explotación, al fin y al cabo, de la película, con una parte de promoción, ¿no? Ya la gente recibe la información de las películas o conoce de ellas por el gran trabajo de promoción que hay, que dependiendo también del presupuesto, pues hay una labor de comunicación más o menos grande. Pues eso es un proceso que va, digamos, preparando al público para la llegada de la película.
Uh-huh. Esa también nos suena, porque es cuando nosotros, los futuros espectadores, nos enteramos de todo. Es ahí donde nos enseñan el producto que no lo venden, los que nos tienen que convencer de que es una buena opción de ocio. Es la fase más importante, llega la fase final.
Por fin la película llega a salas, ¿no? Se lleva a cabo una distribución, una exhibición, llega a salas. Si la película funciona muy bien, normalmente a lo mejor se prorroga ese tiempo en sala, y eso hace que, bueno, pues haya películas, pues si nos fijamos en la cartelera actual, hay películas como Deadpool y Lobezno que llevan desde junio todavía y se encuentran aún en salas, y otras que a lo mejor están una, dos, tres, cuatro semanas, dependiendo un poco también de la reacción del público, ¿no? Y digamos que la película no muere ahí porque hay una vida posterior, pero realmente su exhibición importante o su exhibición más conocida por el público se da en salas. Y luego siempre está una fase de explotación en la que los productores siempre van a intentar conseguir el mayor beneficio de ese producto, que es muy costoso. Y bueno, pues puede ser venta, por ejemplo, a plataformas, que una película vaya pues, a Netflix o vaya a Filmin o vaya a las diferentes plataformas o incluso a entidades públicas o televisiones privadas. Pues es una segunda vida que tiene la película para que más público pueda acceder a ella. Y bueno, pues de ahí todo lo que es el marketing y la explotación de una película, pues en una película a lo mejor española es más acometido, va a plataformas y se queda ahí el tiempo que sea, o antiguamente ya no tanto, pero a DVDs y otros soportes físicos para que la gente los pueda adquirir y verlas en casa. Y luego pues hasta el caso de George Lucas, que coge y sus películas las exprime al máximo, haciendo incluso hasta parques temáticos, ¿no? Y todo el merchandising.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Cuántas horas! Y también, Irene, ¿cuánto esfuerzo se acumula a lo largo de un proyecto audiovisual? Es que es brutal. Yo me pregunto si esto compensa económicamente a todos los profesionales que intervienen. Desde los actores, a los productores, a los peluqueros, o sea, a todos los currantes.
Bueno, a ver, no deja de ser una profesión, obviamente. Es una profesión en la que, bueno, se le tiene mucha pasión y mucha devoción, en la que dedicamos muchas horas del día. Afortunadamente, hoy en día ya se está empezando a regular, pero antes eran, bueno, jornadas maratonianas, siguen siéndolo, porque la producción audiovisual lo necesita, ¿no? No se podría, digamos, financiar una película si rodásemos 6 horas al día o 8 horas al día, ¿no? Realmente el tiempo de rodaje siempre tiene un tiempo por delante y por detrás en el que se sigue trabajando. Es una profesión muy vocacional, sin duda, pero obviamente también tenemos que vivir, ¿no? Entonces, compensa hasta el punto en el que es un trabajo como otro, que tiene mucha dedicación, al que hay que echarle muchas horas, como tantos otros, pero obviamente hay mucha gente, afortunadamente, y más hoy en día, donde la producción, bueno, estamos en una especie de no quiero llamarlo burbuja, porque las burbujas en un punto determinado terminan explotándose, pero bueno, sí. Siempre hay altos y bajos. Estamos en un momento en el que hay mucho trabajo, la verdad, y a veces para producciones es incluso complicado encontrar ciertos perfiles, ¿no? Y hay otros perfiles que son muy demandados. ¿Compensa? Bueno, compensa si amas lo que estás haciendo, sin duda. A nivel económico, bueno, pues tenemos que vivir, obviamente, y afortunadamente, no en todas las producciones, pero está remunerado de una forma equivalente a la implicación y al trabajo. Luego, por supuesto, hay excepciones, ¿no? Pues hay actores que tienen por su propio caché, pues tienen pues esto, unas condiciones quizá mejores que otros, pero porque son al fin y al cabo un valor de producción para la película, ¿no? Un productor que está pagándole X a un actor o a una actriz y que podemos pensar es desorbitado. Ok, bueno, pues como los futbolistas, ¿no? Los futbolistas tienen un caché X, pero porque también generan unos ingresos X a la producción, ¿no? Entonces, bueno, pero luego tenemos, por ejemplo, pues un gran porcentaje de los actores en este país y de los técnicos, pues o que directamente no trabajan o lo hacen con una regularidad que no les permite que este sea su principal fuente de ingresos, ¿no? Y aquellos que afortunadamente podemos vivir directa o indirectamente del cine, pues somos unos privilegiados porque podemos vivir de ello. Y al mismo tiempo estamos dedicándonos a lo que nos gusta y a lo que nos apasiona y para lo que nos hemos formado durante tantísimo tiempo.
Estamos acercándonos a las 2 de la madrugada, hora menos en las Islas Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE. Una de las preguntas que estoy haciendo a la audiencia hoy en facebook.com/poniendolascalles, donde saludo a Fermín Landeta, a La Mamba, a Tomás Crawford, a Luz García, a Carlos Cobian Rojo, ponedores que nos acaban de seguir en esta red social, hoy lanzando muchas preguntas en torno a las películas, ¿no? En torno a los géneros y al cine. Una de las preguntas que hago a la audiencia, Irene, es ¿cuál es tu película favorita? Que es la misma que te quiero hacer en el día de hoy. ¿Cuál, Irene, para ti es tu película favorita?
Pues esto es una pregunta súper trampa.
¿Por qué?
Porque es muy difícil decidir una película favorita. Podría guiarme por géneros, podría guiarme por momentos, incluso por estados emocionales. Para mí, una película que me marcó un antes y un después y que me hizo querer dedicarme al cine y a ver el cine con otros ojos, es una película que seguramente mucha gente haya visto, que se llamó aquí en España Olvídate de mí, pero bueno, que su verdadero nombre es Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que es una película que recomiendo a todo el mundo, que es una película absolutamente contemporánea, con una puesta en escena fantástica, con dos actores que están increíbles, que son Kate Winslet y Jim Carrey, y que para mí fue como una me explotó la cabeza absolutamente el ver esa película, entender las posibilidades plásticas que tenía la imagen, las posibilidades que daba el montaje, los buenos actores, las buenas direcciones de fotografía. Es una película que seguramente no esté en el top 50 de las mejores películas de la historia, pero que siempre coincido con todo el mundo con quien la hablo, que fue una película importante allá por principios de los años 2000 para los que en esos entonces éramos adolescentes y nos empezaba a entusiasmar el cine.
Pues Irene, no te quito más tiempo, es ya muy tarde, nos acercamos a las 2, la 1 en Canarias. Gracias de verdad, Irene, por esta lección. Esperamos leerte muchos de los títulos de crédito de muchas películas y te damos las gracias desde Poniendo las Calles a ti por ser esa directora del grado de cine de las Escuelas de Artes TAI, y a ti, Irene Garcés, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Sí, bueno, en algunos seguramente ya me hayáis visto, pero bueno, sí, invito a todo el mundo a que se quede, los vea, sienta la curiosidad de entender cuál es cada uno de los puestos que digamos forman parte de la película, porque eso también es una especie de reconocimiento a toda la gente que ha formado parte de él. Muchas gracias a vosotros.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Irene. Saludo a José Manuel Pérez Mercado, a Tere Farre Yurba, a Luis Miguel Bengoechea y a Pepe González desde Leganés. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes, si me sigues te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Hoy estamos hablando de cine. ¿Cuál es tu película favorita?
Missionaries in a foreign field. For some las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.